Dios te bendiga, llegó el 2024, felicidades para ti y toda tu familia. Cuando la gente tiene miedo de ir a la iglesia, ¿por qué la gente tendrá miedo de ir a una iglesia? Vamos a tocar ese tema y hay un punto que yo he escuchado muchas veces en mi andar cristiano sobre personas que dicen más o menos lo mismo. Ya mismo te explico. En este nuevo episodio de este nuevo año, de esta nueva temporada de Grace 21, Gracia para el siglo 21. El nuevo año comenzó con la lamentable noticia de un fuerte terremoto en Japón. Impresionantes imágenes que van llegando día tras día, hora tras hora. De verdad que esto es una cosa que asusta. Los terremotos tienen un poder extraordinario de romper en apenas unos segundos lo que tarda años en construirse, en desarrollarse. Carreteras, puentes, casas, edificios altos. Ni hablar de las utilidades como el agua, la electricidad, líneas de gas, líneas de internet. Pero se trastoca la vida y se traumatiza la vida de mucha gente. Así que oramos que, ¿verdad?, por los afectados y también por las autoridades que tienen ante sí, nuevamente en el área de Japón. ¿Recuerdan lo que pasó aquel fuerte terremoto con un tsunami que fue? Todavía siguen apareciendo al día de hoy imágenes, videos grabados por las personas que estaban ahí donde sucedieron estos lamentables sucesos, donde estos eventos suceden de una manera sorprendente, cuando menos se lo imaginan, ¿verdad? Uno piensa que como es el primer día del año, pues todo el mundo está feliz y visitando a la familia y nada debe salir mal. Y de momento suceden estas cosas. También en el mismo Japón, algo que también fue sorprendente, un avión de pasajeros choca con otro avión de la Guardia Costanera, creo que era. Fallecen 5 personas, pero lo que es sorprendente de este evento es que el avión de pasajeros estaba con muchísima gente, hombres, mujeres y niños, y de ahí no pereció nadie. Pero del otro avión, lamentablemente, sí. Así que Japón comenzó con una sacudida fuerte y eso nos recuerda y nos tiene que mantener a nosotros alerta de muchas maneras, ¿verdad? De un año electoral que va a ser de mucho ruido en Estados Unidos, Puerto Rico y otros lugares que están con mucha, hay mucho tumulto, hay mucho incertidumbre, es la palabra que estoy buscando, en muchos lugares con relación a su situación económica, política, entre otros. Ese es lo que tenemos, lo que vivimos, lo que se nos ha servido. Y nosotros somos creyentes, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que veamos hoy o lo que pueda venir mañana, nuestra situación ante el Señor se permanece fija, firme. Somos del Señor, somos hijos de Dios por Cristo, por haber puesto nuestra fe en Él. Y nuestra confianza está en Él y debe ir creciendo la confianza en el Señor, el enfoque en sus asuntos, entendiendo que Él ya contó la historia antes que suceda. Esa es la definición más básica de profecía. Te voy a contar lo que va a pasar antes de que pase. Y cuando uno ve ese amor, que para mí es una muestra de amor grande de Dios, que te cuenta el examen, cómo va a ser para que tú no te cuelgues, para que tú no fracases en el examen. El profesor te está diciendo, así es que va a salir esto. Y uno insiste en tratar de utilizar el método de uno, la fórmula de uno, el plan de uno. Y después la gente se queja. ¿Por qué? Se quejan de que todo salió mal o porque las cosas están como están, mientras se alejen de la fuente de poder, de información, de sabiduría y de salvación, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su palabra, no pueden esperar otra cosa. Bueno, una vez voy a contar esta historia. Si alguna vez la dije en uno de los episodios, pues me disculpas, pero como van llegando personas nuevas que se van añadiendo, bienvenidos a esta comunidad bíblica digital, que es el podcast de Grace 21, Gracia para el siglo 21. Este es tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Agradecido de esta oportunidad de estar contigo nuevamente otro año. Y también pueden ver el canal que está en @graceisaweapon en YouTube de Grace21, gracias para el siglo XXI. Si he contado esto anteriormente, pues me disculpas. Conocí una señora llamada Doña Rosín de Puerto Rico, del área de Ponce. Yo era un vendedor de anuncios para una emisora cristiana que todavía existe en la ciudad de Juana Díaz, donde viví por muchos años y sigo viviendo. Tengo mi casa allí, mi esposa y yo, pero estamos entre Florida y Puerto Rico ahora en esta etapa de nuestras vidas. Y yo era vendedor y visitaba mucha gente. Y Doña Rosín era la secretaria de este negocio en la ciudad de Ponce, al sur de Puerto Rico, y ella era creyente. Es creyente, no he vuelto a saber de su vida, no sé si está todavía por ahí, si ya está con el Señor, porque tanto el negocio donde ha trabajado no existe, y ya eso fue hace años, ya yo no era vendedor, ya había salido, pero en ese tiempo que yo era vendedor de anuncios y conocía a tanta gente extraordinaria, pues yo tenía conversaciones muy buenas con ella, ya era parte de una congregación muy numerosa del área sur. Y un día me dijo algo muy curioso. Me estaba contando que ella era parte también de un grupo de oración, de un círculo de oración. Ella había observado en su vida cristiana que había gente que hablaba, y no me puedes ver mis manos haciendo así entre comillas, en lenguas. Este asunto siempre ha sido algo muy... algo que ha llamado mucho la atención, se ha hecho mucho estudio con relación a este aspecto y esta manifestación. Pero dispensacionalmente tenemos algo que decir al respecto, pero voy a seguir contando. Doña Rosín iba a este estudio y veía que la gente hablaba en lengua y ella me decía, yo quiero eso, yo quería eso para mí. Yo veo que la gente hace eso y yo quiero experimentar eso. Eso me pone a pensar lo que Pablo habla en el capítulo 2 de Gálatas. ¿Recuerdan aquella discusión que hubo y Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro? Porque la actitud de Pedro de ser un doble agente, ¿verdad? Se comportaba de una manera con los judíos y, ¿verdad? Y cuando venían con los gentiles se portaba de una forma, veía a los judíos creyentes y se ajustaba a su comportamiento y estaba como jugando un doble juego, ¿verdad? Había una hipocresía, para decirlo en términos bien elegantes. Y una de las cosas que Pablo se molestaba era que cuando se tiene ese tipo de actitud, uno puede influenciar a alguien más. Pues Doña Rosín quería hablar en lengua. Y estando en un círculo de oración sucedió otra cosa también que yo pongo un asterisco a esto. Esas son mis observaciones, no tienen que ser las tuyas. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Te estoy compartiendo esto para que meditemos y reflexionemos. Había esta dama que estaba imponiendo las manos. ¿Has escuchado esto? Le van poniendo las manos a la gente. Esto yo le llamo espiritismo cristianizado. Sí, así yo le llamo. Personas que van y entra todo el mundo como en este éxtasis y este ambiente de mucha emoción. Y cuando las emociones comienzan a guiar y uno se sale del asiento de conducir y ya no usa el raciocinio ni la lógica y mucho menos la palabra de Dios, cualquier cosa puede pasar. Y le va poniendo las manos encima a la gente diciendo, y Dios me dice, y Dios me dijo, y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro. Y mucha gente dice, mira, el Señor me habló y me dijo. Yo le pongo un asterisco, porque la misma Escritura dice que hay que probar si los espíritus son de Dios o no. Si el espíritu, y lo que tenemos ahora como regla, en este tiempo que ya no estamos por vista, estamos por fe y por la Escritura, tenemos que filtrar el todo por la palabra, porque hay cosas que nos pueden parecer bien espirituales. Podemos adjudicarlas hasta de Dios, pero su fuente donde emana no es Dios. Y el enemigo se disfraza y se cuela en las cosas. Pues sigo la historia de Doña Rosín. La dama está poniendo las manos a todo el mundo y según le va poniendo las manos, la gente se va cayendo al piso. Y hay miles de videos en YouTube sobre este tipo de cosas y los peligros que hay de la gente se cae. Algunas veces hasta los tumban 5, 6, 7 veces y todo el mundo lo que está riéndose. Y el supuesto líder, pastor, apóstol, pastora o apóstol y tantos títulos que se adjudican, lo hacen muchas veces a una persona y la persona se cae una y otra vez y todo el mundo está riéndose, burlándose. Dime tú si eso es de Dios. Yo sé cuál es tu contestación. El asunto no es que salgan personas que hagan esto. El peligro para mí es la gran cantidad de personas que siguen esto. Pero doña Rosín está viendo que se está manifestando esto y cuando le toca el turno a doña Rosín, la dama le pone la mano en la cabeza y doña Rosín no se cae. Doña Rosín está confundida. Está asustada, ya no entiende por qué se tiene que caer solo, no le está pasando nada, no se desmaya, no tiene un shock eléctrico, no viene el Espíritu Santo de Dios y está manifestándose en ella. Y doña Rosín no tiene ningún problema, no es que no sea creyente, es que aquí está pasando algo que hay que tener cuidado. Que es una de las razones por las cuales yo he escuchado a mucha gente que me dice que por qué no entran a una iglesia, porque han visto cosas en otros lugares, o lo han visto en la televisión, o han visitado una iglesia que los ha invitado y de momento lo que encuentran es un desorden que los llena de pavor, en vez de una paz y de un gozo y de algo de Dios y de algo bíblicamente sostenible y cristocéntrico. Y lo que se está viendo es algo que confunde al que mira de afuera. Que estaba, tal vez lo pensó muchísimo para ir a tal o cual iglesia. Lleva gente orando años por esta persona. Y cuando por fin entra, se encuentra con eso. Y no quiere volver. No se para y se va, creo yo, por respeto. O tal vez porque no quiere ofender a la persona que le invitó. Pero no vuelve. ¿Por qué? Porque no puede entender lo que está viendo. Voy a otro punto y voy a seguir ya mismo con la historia de doña Rosín. Estoy usándola de ejemplo para ayudarte a ti y recordarme a mí. Estas cosas que suceden en lo que se llama la iglesia cristiana. Que hay que, todo hay que filtrarlo por la palabra, ¿sabes? Lo que tenemos como parámetro, filtro, estructura, patrón, es la escritura. Y por eso nosotros la estudiamos para no caer en peligro de engaño, en lazo del enemigo y en doctrinas de demonios. Y hoy día en mucha iglesia lo que prevalece es la emoción. Yo he escuchado a mucha gente que dice, me gusta ir a la iglesia porque cuando está el ministerio de adoración, ahí yo me elevo y me gusta esa parte. Pero nunca te hablan de qué fue lo que se habló en la prédica. ¿Por qué? Porque la parte, hay un elemento emocional, porque somos criaturas emocionales, Dios nos hizo así. Pero cuando adoramos, ¿cómo adoramos? ¿Cómo dice Pablo? Y cuando oramos, ¿cómo oramos? Con el entendimiento, no en un frenesí. Hay ejemplos bíblicos que yo te puedo compartir en breve. Pero quiero volver otra vez al punto de doña Rosín. Están tratando de tumbarla, de que vaya al suelo. Como se ha visto en tantos videos de personas. Bueno, yo recuerdo, este caso es verídico. En Puerto Rico conocí a un pastor de una denominación de iglesia pentecostal, muy numerosa, perdón, en la isla. Tienen cientos de iglesias. Pero en una de estas iglesias vino una señora que estuvo allí y tuvo esta manifestación del Espíritu, supuestamente. Yo no estaba allí, él está contando esto. Para que tengan las iglesias cuidado. Pues la dama cae al suelo, ¿verdad? Digamos que fue algo del espíritu, la unción, que también las iglesias usan unos términos a mansalva sin explicar bien de qué se tratan las cosas. Yo recuerdo una vez una dama que fue a nuestra iglesia y nos dijo, en esta iglesia no hay unción, esta iglesia está muerta. Así nos dijo. ¿Sabe por qué? porque allí no se hablaba en lengua y la gente no estaba chocándose como bumping cars y corriendo por todo aquello y tirándose al suelo. Yo le dije, si ese es el estándar de medición tuyo, de que aquí la gente no está gritando, haciendo ruidos extraños, chocando unos con otros, y todo eso para ti no es, es que la presencia del Espíritu no está, pues tienes razón. Aquí lo que hay es Biblia. Aquí lo que hay es la Escritura. Aquí lo que queremos es trazar la Escritura. Y el Señor nunca nos pide que enganchemos nuestro cerebro en ningún lado. Porque si nos vamos a dejar llevar por emociones, pues entonces cualquier cosa nos puede dominar y llevarnos con cualquier viento de doctrina, como pasó una vez recientemente en la historia cristiana, donde las iglesias caían en un estado de risa, la unción de la risa o algo así, y todo el mundo riéndose a carcajadas, todo el mundo. Otro fue el de rugir y de hacer ruidos como animales, y tal vez tú te estás sorprendiendo, pero puedes buscarlo. Esas manifestaciones se dieron, algo que pasó en Toronto, Canadá, y después se regó porque eso se riega, ¿ves? Doña Rosín la están tratando de tumbar, doña Rosín no entiende, y la señora la sigue empujando y ella no se mueve. Y viene la señora y sabe lo que empezó a hacer. Doña Rosín me está contando esto, así que viene de fuente primaria. Ella no tiene por qué añadir ni quitar al relato. Y yo quedé tan impactado que por eso el día de hoy, te estoy hablando de muchos años, ¿sabes? Esto pasó hace más de 20, 25 años, no sé con cuánto, pero fue hace muchísimo tiempo. Y yo quedé impresionado con de lo que la gente es capaz. Pues esta señora que está imponiendo manos y hablándole cosas a la gente, ¿verdad? Que Dios me dijo, Dios me está diciendo esto y lo otro. Cuando a veces dice, mira, que te divorcies y dejes todo, que Dios quiere que te vayas para la India a ministrar, ¿verdad? Y las personas dicen, Dios me dijo que me tengo que divorciar y deje todo y deje el trabajo y me monte un avión y me vaya a la India a ministrar, y allá van y se enferman de malaria y casi se mueren. Y dice, pero Dios me mandó para acá. No, Dios no te mandó. No, no hubo sabiduría. Lo que había era mucha emoción. Como la señora veía que doña Rosy no se caía, ella empezó a pisarle los pies para que hablara en lengua. Bueno, mire, usted se reirá. Pero si a mí alguien viene y me pisa bien duro los pies, no hablo, no digo yo que hablo en lengua. Pero mire lo que llegó. Ella no estaba dejando que Dios, entre comillas, trabajara en doña Rosín y el Espíritu de Dios se manifestara en ella. No, ella quería que doña Rosín hablara en lengua y se cayera al suelo. Y empezara a temblar y empezara a moverse y empezara a hacer tal o cual sonido. Todo era la persona que quería, no era Dios. Y doña Rosín está ¿qué? Asustada. Viene una persona que está en la periferia viendo lo que está sucediendo y le pide a la señora que está poniendo manos así a mansalva en ese espiritismo cristianizado. Yo digo que le puse ese título por las cosas que yo mismo he visto. Y le dijo, déjela quieta, déjela ya. Le tuvo que decir que parara, porque lo que había era ¿qué? Un desorden. Para que la gente, mucha gente ve lo que a otros les pasa. Ay, yo quisiera tener el don de sanidad, yo quisiera hablar en profecía, yo quisiera hablar en lengua, yo quisiera danzar y tantas otras cosas. Que la persona está más enfocada en la experiencia, en la emoción, que en el sentido común bíblico, cristocéntrico, teniendo todo el dominio propio que dice la Escritura. Seguro que nos emocionamos. ¿Cuándo nosotros no nos hemos emocionado escuchando una prédica, una adoración y lágrimas brotan? Y uno queda impactado, seguro, porque no estamos hechos de piedra. Pero ese no es nuestro estándar para medir la espiritualidad. Como hablaba yo con mi amigo que pentecostal, que le gustaba hablar con decibeles, con un gran volumen. Y yo le decía, pero ¿por qué tú tienes que hablar tan, gritarle a la gente si esa persona se levantó ese día pudiendo haber hecho cualquier otra cosa con su vida? y su familia se levantaron, se prepararon, se vistieron para ir a la iglesia. Se montaron en su vehículo, llegaron hasta tu iglesia, están sentados en tu iglesia. Están delante de ti y tú tienes un equipo de sonido, de amplificación, para que no tengas que subir tanto la voz y prácticamente gritar y cambiar la voz a un nivel que parece, no parece un ser humano a veces cuando están hablando. Eso es otra historia. Yo he escuchado a personas que supuestamente están predicando y lo que están es una gritando. Y yo les dije, ¿por qué tú tienes que gritar si ya la persona te probó que quiere estar allí y que quiere escuchar la palabra que tú le vas a traer? Y dice, pues es que a mí me gusta. Mi esposa me ha dicho lo mismo, pero es que a mí me gusta. Mira qué clase de contestación. Y es mi hermano y mi amigo, lo aprecio muchísimo y voy a guardar su nombre porque no está para defenderse. Pero a mí me preocupa. Me preocupa y observo cuando las personas están en un frenesí y por eso se preguntan, ¿por qué la gente no va a la iglesia? ¿Por qué la gente cuestiona? ¿Por qué la gente miran de afuera? Inclusive estas personas que utilizan muchos de estos recursos en sus iglesias, cuando miran a las demás, que somos más iglesias más conservadoras, por llamarlo de una manera, no es que estemos muertas, ¿sabes? Porque no estamos muertos. Porque Dios está en medio de los asuntos y queremos ser bíblicos. No caer en el desenfreno, en el descontrol. Porque el que está mirando de afuera se confunde. Y somos nosotros mismos los que somos tal vez la motivación y la causa principal y la razón principal para que una persona no entre a una iglesia cristiana. Porque nuestras actitudes, palabras, lo que estamos manifestando y presentando, el de afuera no lo logra entender, porque ¿qué sabe? No sabe nada. Dice en la página de God Question, ¿qué es glosolalia? ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? Glosolalia. Dice esta página de God Questions en su versión en español. La glosolalia, un fenómeno a veces conocido como estados de éxtasis, es la pronunciación inteligible de sonidos parecidos al lenguaje mientras está en un estado de éxtasis. La glosolalia es confundida a veces con la xenoglosia, o sea, XE, xenoglosia, que es el don de lenguas bíblico. Sin embargo, mientras que la glosolalia es el balbuceo de un lenguaje no existente, la xenoglosia es la habilidad para hablar fluidamente un lenguaje que el hablante nunca ha aprendido. Esto pasó en el libro de Hechos, cuando cayó el Espíritu Santo. Pero hay que entender bíblica y dispensacionalmente lo que estaba sucediendo ahí, que era la promesa que Dios iba a enviar al Consolador. Y personas de diferentes lugares empezaron a hablar, básicamente, cuando abrían la boca, todos los demás lo entendían. Pero ese fue ese evento de ese momento. Y era parte de lo que la nación que pedía señales vio. Pero ¿qué hicieron los que vieron eso? Nada. La nación siguió rechazando el mensaje. Recuerden lo que le pasó a los apóstoles y lo que le pasó a Pablo al principio de su ministerio. Pero mucha gente toma de ejemplo ese momento para decir que eso está vigente en este momento. Pero entonces habría que entender qué fue lo que dijo Pablo con relación a hablar en lengua después que él había recibido el mensaje del misterio. Y eso lo vamos a tocar en el próximo episodio, porque para mí, aunque es delicado, y conozco, ¿verdad?, hermanos de muchas denominaciones e iglesias, esto es un análisis que merece nuestra consideración. Porque nosotros queremos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y Dios es un Dios de orden. Y Pablo tiene mucho que decir al respecto con relación a cuando en aquel tiempo todavía se estaba manifestando cuáles eran las reglas de juego. De que alguien se paraba al lado, solamente podía hablar uno a la vez en lengua y el de al lado era el que interpretaba lo que estaba diciendo y decía, Dios está diciendo esto. ¿Usted ha visto eso alguna vez? Yo veo lugares donde todo el mundo está hablando a la misma vez. Y yo nunca, una persona, y soy creyente por lo que dice la Escritura y soy salvo por Cristo, pero yo nunca he estado en un lugar de alguien que esté hablando en el llamado don de lengua, entre comillas, y yo esté entendiendo claramente lo que está diciendo. Pero eso lo vamos a tocar en el próximo episodio. Este artículo continúa de la siguiente manera. Además, mientras que la xenoglosia no es una habilidad innata o natural, los estudios han demostrado que la glosolalia sí es un comportamiento aprendido. Las investigaciones realizadas por el Centro Médico Luterano demuestran que la glosolalia es fácilmente aprendida mediante sencillas instrucciones, o sea que se copia, es fácil de copiar. De igual forma, se encontró que los estudiantes pueden exhibir el hablar en lenguas sin indicación alguna de un comportamiento similar o un trance o estupor. Otra prueba realizada con 60 estudiantes demostró que después de haber escuchado por un minuto un ejemplo de glosolalia, el 20% de ellos pudieron imitarlo con precisión, después de alguna información. El 70% lo hicieron con éxito. En cualquier parte del mundo se puede observar la glosolalia. Las religiones paganas alrededor del mundo están obsesionadas con las lenguas. Estas incluyen a los chamanes en el Sudán, el culto a Changó en la costa oeste de África, el culto a Zoor en Etiopía, el culto vudú en Haití y los aborígenes de Sudáfrica y Australia. El balbucear o hablar sandeces, que se interpretan como una profunda visión mística de hombres santos, es una práctica antigua. Tengamos mucho cuidado. Básicamente hay dos aspectos de la glosolalia. El primero es hablar o murmurar sonidos parecidos al lenguaje. Prácticamente cualquiera es capaz de hacerlo, aún los niños. Antes de que aprendan a hablar, pueden imitar un lenguaje real, aunque ininteligible. No hay nada extraordinario en esto. El otro aspecto de la glosolalia es el éxtasis o la demostración de un júbilo como un estado de trance. Tampoco hay nada inusual en esto, aunque es más difícil de lograrlo intencionalmente que el solo producir sonidos parecidos al lenguaje. Y este artículo, digo, es de godquestions.com. Hay algunos cristianos, especialmente dentro del movimiento pentecostés, quienes creen que hay una explicación sobrenatural para la glosolalia similar al de la descrita en el Nuevo Testamento. Ellos creen que el principal propósito del don de hablar en lenguas es manifestar que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ellos, al igual que en el día de Pentecostés, según Hechos 2, como te mencioné hace un instante atrás, lo cual fue profetizado por Joel. Voy a dejarlo aquí en este punto porque se me acabó el tiempo, pero te prometo que en el próximo episodio vamos a seguir con este delicado tema. Y digo que es delicado porque muchísima gente está en esto. Y muchísima gente le pone el sello de certificación de que es de Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Y sobre todo lo que dice la Palabra de Dios para este tiempo de gracia. Y lo que el Cristo resucitado, nuestro Señor y Salvador, le dio al apóstol de la Iglesia Cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo, con relación a este tema, que no lo evade, como tampoco evade otros temas que son delicados y que ponen en manifestación lo que debe ser claramente el comportamiento y lo que debe estar velando la iglesia cristiana hasta que estemos con el Señor. Bueno, este es el primer episodio de la temporada número 9 de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI, en el año 2024. Y seguimos con este compromiso de seguir estudiando juntos la palabra del Señor. Que el Señor te dé mucha sabiduría y entendimiento a ti y a mí en estos asuntos, para su gloria y para bendición de otros. Que el Señor te bendiga mucho.